Estamos en comunicación con Emiliana Prado, quien es contadora y especialista en tributación. Gracias, Emiliana, por esta comunicación con Radio Nacional.
Hola, buenas tardes a la audiencia. Gracias a ustedes, Karina y Fernando.
Emiliana, bueno, gracias a vos en principio. Bueno, preguntarte como tributarista que sos, ¿cómo analizás esta medida y el impacto que va a tener a nivel fiscal para el gobierno, ¿no? En un marco de escasez de dólares.
Sí, bueno, como bien hablamos hace 3 semanas aproximadamente, cuando hubo este cambio en el gabinete de economía de nuestro país, una de las estrategias que planteaba como ministro de Economía Sergio Massa era precisamente reglas claras en cuanto al régimen de exportaciones, ¿no? Entonces, esto del dólar soja, para que la audiencia sepa de qué se trata, tenemos que ir un poquito hacia atrás y mencionar de los regímenes cambiarios que existen. ¿Qué quiere decir esto? Una persona exporta, sale mercadería del país y el dinero que le pagan, por más que le paguen en dólar billete, al sujeto no le dan el dólar billete, sino que a eso se lo especificaba, ¿sí? Al dólar oficial, sin el impuesto país y sin la percepción de impuesto a las ganancias. Obviamente era un valor muy por debajo de lo que es el dólar con los impuestos y del famoso dólar blue, ¿no? Que es el dólar al que la población puede acceder sin restricciones. Entonces, para incentivar precisamente la exportación, lo que se está haciendo es decirle al sector de la soja, ¿sí?, a cierto sector agropecuario, para fomentar y promover tanto la exportación como la liquidación de las divisas, es decir, bueno, señores, del lunes 5 de septiembre hasta el 30 de septiembre inclusive, lo que exporten se les va a pagar ese dólar que entre a la hora de convertirlo en peso argentino, se va a convertir a un equivalente de 200 pesos, ¿no? Eso sería. Entonces, de esta manera, al sector agropecuario también le conviene, ¿sí? Y al Estado se va a hacer de las divisas, que es lo que necesita.
Y Emiliana, bueno, un gusto saludarte por mi parte.
¿Cómo estás? Bien, Fernando, gracias, igualmente.
No, gracias a vos por atendernos. Y seguimos hablando del dólar, pero en este caso del dólar ahorro. ¿Qué le podemos decir a la audiencia con relación a las nuevas restricciones, si es que las hubiera, vos confirmanos, claro, para acceder a esa moneda tan buscada muchas veces?
Todo va de la mano, Fernando y Karina, todo va de la mano, sí. Como les decía, no podemos analizar una sola medida por separado, porque precisamente esto del dólar soja es porque el Estado necesita las divisas, entonces claro, es una manera de fomentar a la exportación, ¿no? Y con respecto al dólar ahorro, para el común de los trabajadores, los sujetos empleados, trabajadores de nuestro país, lo que sucede es que todos aquellos que hubieran solicitado el subsidio a la energía eléctrica no van a poder comprar el dólar ahorro, ¿bien? Incluso se ha permitido que renuncien al subsidio para que puedan comprar el dólar de ahorro, que sabemos que tiene un cupo mensual de $200. Esto no es la primera vez que se restringe a los sujetos. Recordemos que allá por el 2020, cuando se crearon los ATP, ¿sí?, la asistencia al trabajo y la producción, si un empleado, la empresa donde trabaja el empleado, había pedido esta asistencia en épocas de pandemia para que era una ayuda económica, un subsidio que daba el Estado a los empleadores para abonar las cargas patronales, los sueldos y demás, se prohibía de la compra de moneda extranjera a los empleados de esa empresa también.
Emiliana, te llevo a otro tema que también tuvo mucha repercusión y tiene que ver con este pago extraordinario a cuenta del impuesto a las ganancias para las empresas, una medida que, bueno, alcanzaría a casi 2.000 firmas. Preguntarte un poco cuánto se espera, ¿no?, recaudar con esta decisión que es de manera extraordinaria, como lo dice la propia norma.
Bueno, al respecto, para introducir un poquito de qué se trata a la audiencia, sí, vamos a decir que como bien vos lo acabas de decir, Karina, es extraordinario, se dice que es por única vez, de todas maneras está muy cuestionado, sí, alcanzaría a los sujetos empresas, vale decir esto, a las personas jurídicas, sí, y la recaudación va a depender, va a ser A algunos se le va a aplicar una alícuota del 15% y a otra del 25%. ¿De qué dependen? Del resultado que hayan tenido en el periodo anterior, ¿sí? Los que tuvieron un resultado en el periodo fiscal anterior, ¿sí? Que hubieran dado lugar a cálculo de anticipos para el impuesto a las ganancias, para que esto suceda, hablando así mal y pronto, tiene que tener ganancia la empresa, el resultado entre ingresos y egresos tiene que ser positivo, bien, sobre eso se le va a calcular un importe mayor del 25%. Ahora bien, aquellos sujetos que se verifica que para el periodo anterior no había dado un resultado positivo, se le va a aplicar un pago a cuenta del 15%, ¿bien? Esto se aplica, ¿para qué sujetos?
Sí.
Para aquellos sujetos que, como bien decíamos, son sujetos que son personas jurídicas, ¿sí? Se va a analizar el monto del impuesto determinado del periodo fiscal 2021 o 2022 cuando supere los 100 mil millones de pesos, ¿bien? O sea que estamos hablando que son sujetos que tienen un superávit bastante importante, si no estamos hablando de la micro y pequeña empresa, no estamos hablando de las pymes, ¿bien? O también se le va a aplicar a aquellos sujetos que en la declaración jurada del impuesto a las ganancias, antes de aplicar los quebrantos que hubieran tenido de ejercicios anteriores que se trasladen, el monto del resultado impositivo hubiera sido superior a 300 millones de pesos.
Bien, Emiliana, bueno, hay que recalcar, no sé si lo dije en la introducción, que es para aquellas empresas que se vieron favorecidas en la época en lo que fue la etapa de la pandemia de coronavirus y también por lo extraordinario de las ganancias durante la guerra. Gracias, Emiliana, por esta comunicación con Radio Nacional.
Gracias a la audiencia y gracias a vos, Karina y Fernando. Saludos.
Era Emiliana Prado, contadora y especialista en tributación.